La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que atiende temas relacionados con niños, niñas y adolescentes, se reunió este martes para conocer las observaciones al proyecto de ley de Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, presentadas por la asambleísta Gabriela Larrategui.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:44, nos acompaña la asambleísta Gabriela Larrategui. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, un gusto estar con ustedes, con este mundo y con toda la ciudadanía que les escucha.
Asambleísta, usted hizo algunas observaciones en temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, la convivencia familiar y comunitaria, a la lactancia materna, así como también a acceso prioritario a la alimentación suficiente y de calidad. Usted ha hecho varias observaciones. Cuéntenos, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto de ley?
Bueno, estamos haciendo realmente un nuevo código, que de hecho lo que tenemos en la actualidad se llama Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Uh-huh. Se le ha cambiado de nombre para que se llame Código Orgánico de la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, justamente para hablar de todo lo que es doctrina de protección integral. Este proyecto fue aprobado el informe para primer debate en la comisión ocasional el 1 de junio. Ya pasamos la discusión, el primer debate en el pleno de la asamblea y ahora estamos en la etapa de socialización y de recoger y de revisar todas las observaciones que puedan tener todas las personas que deseen presentarlas, ¿no es cierto? En ese sentido se ha tenido jornadas intensas de socialización, pero también jornadas intensas en las sesiones para revisar todas las observaciones. El día de ayer empezamos a revisar todas las sugerencias que yo mandé. Uh-huh. Estas sugerencias que he mandado son apenas del primer libro y son 78 observaciones de fondo que he mandado a varias cosas dentro de lo que es el primer libro. Pero si quisiera enfocarme en algo en ese primer libro, de las observaciones que he mandado como un marco general, es la protección y la visibilización que tiene que tener el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aquellos niños, niñas y adolescentes que sufren de discapacidad. Uh-huh. Es un tema que el código actual no lo visibiliza, les da una protección igual que el resto de niños, pero que todos vamos a estar de acuerdo en que los niños que sufren de alguna discapacidad necesitan una protección especial y necesitan normas diferentes. Necesitan acceso a salud, obviamente, igual que todos los niños, pero incluso en este acceso a salud vemos que para que puedan acceder, incluso se tienen que borrar, se tienen que quitar barreras arquitectónicas, y se tiene que trabajar mucho en lo que es inclusión, en la salud, en la educación, en actividades lúdicas, y etcétera, etcétera.
Otro tema, asambleísta, que me interesó mucho y que usted lo planteó y presentó una reforma, es justamente el tema de las adopciones, ¿no? Ese es un tema que es muy difícil en el país. Muchos ecuatorianos que quieren adoptar tienen muchos conflictos para acceder a la adopción. Incluso niños que han sido abandonados desde el día uno que nacieron, no logran obtener el título de abandono que se da legalmente y crecen en orfelinatos y nunca pueden ser adoptados porque la ley no les da la oportunidad de tener una familia. El trámite es muy engorroso. ¿Cómo se puede mejorar en este código justamente eso?
Así es, Gisela. Mira, tú me dices la reforma de adopciones y a mí se me hace la piel gallina porque realmente ese es un tema que yo lo he tomado como bandera. Es un tema que es de absoluta sensibilidad y de absoluta prioridad para los niños. No puede ser posible lo que tú dices en este momento, que entran a una institución de acogida a los 0 meses recién nacidos y muchas veces a los 18 literalmente les botan y tienen que irse a vivir en un mundo que no conocen, en un mundo para el cual no están debidamente preparados
y
nunca fueron declarados en adoptabilidad. Uh-huh. Entonces, En ese sentido, bueno, yo presenté una reforma y justamente por el proyecto de reforma que yo presenté a este capítulo que está dentro del libro segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, es que me involucré ya en el tema, involucré también en la comisión ocasional para atender temas de niñez, porque antes de esto yo fui parte de la comisión ocasional para atender casos de personas desaparecidas, dejamos una ley hecha, que ya está aprobada, que ya está promulgada, y decidí cambiarme a la Comisión Ocasional de Niñez justamente para poder trabajar en la reforma que yo había presentado. Y en ese sentido, te puedo decir, para mí esto ha sido un viaje de aprendizaje, ha sido una etapa creo que hermosísima de mi vida en poder aprender todo este tema de adopciones y de niñez en general.
Pero ¿cómo han acogido justamente esas sugerencias? ¿Cómo han acogido esas sugerencias?
Está bastante bien, o sea, de todos modos, el proyecto que yo hice, lo hice aprendiendo, averiguando y todo, pero de repente no todo era lo mejor para ya ponerlo en la ley. Entonces, con el trabajo, con un involucramiento directo que yo he tenido, he podido meterme en todo lo que es el capítulo de adopciones, y es un capítulo que en mi próximo oficio de observaciones, que ya se va a referir al libro 2, también se necesitan corregir muchas cosas. Por ejemplo, el proyecto dice tipos de adopciones y comienza nacionales, extranjeras, etcétera, etcétera. Y hemos visto que los tipos de adopciones ya en la doctrina son dos, plena y semiplena. En Ecuador solamente se acepta y se va a aceptar en la ley la adopción plena, es decir, la que pierde todo vínculo biológico con su familia de origen, sin perder la historia, pero el vínculo biológico y el vínculo civil se pierde con su familia de origen. Hay muchísimas cosas que mejorar en el proceso de adopción en el Ecuador, y no todas requieren de ley. Muchas puede hacerlo el ministerio, o sea, de hecho creo que el ministerio en estos últimos meses ha trabajado bastante. En días pasados hicieron una nueva resolución para normar las adopciones internacionales. Eso es un gran paso, porque en Ecuador no habíamos tenido adopciones internacionales un buen tiempo, estaban muy mal vistas, no se había hecho la normativa, etcétera, etcétera. Y por otra parte, plazos a los jueces, legitimación activa de quienes pueden pedir la adoptabilidad, por ejemplo, en el
personas actual, solteras.
Solo un artículo trata de la legitimación activa. En este no, en este ya detallamos mucho más cuál es la legitimación, cuáles son los plazos en que se tiene que hacer el proceso, sanciones para las personas que están involucradas en el proceso que no cumplen con estos plazos, temas como que, por ejemplo, si es que hay un bebé que es abandonado y este tiene... si tiene menos de 12 meses, la adoptabilidad tiene que darse en 3 meses. Que si es que el esclarecimiento
es un
ya
problema
dice
clave.
Que no tiene familias, la adoptabilidad tiene que darse en el mismo acto en que se hace el esclarecimiento.
Ahora, asambleísta, hay una... Usted mencionó algo que es clave. Usted dijo, no todo se arregla en el tema de adopciones a través de la ley, de la reforma a la ley. Yo creo que también hay un tema que es importante, y es la voluntad del sistema judicial, ¿no? Hay jueces que no es prioritario para ellos el nombrar a un niño que ha sido abandonado como abierto a adopción. Es decir, que le den la posibilidad a ese niño legalmente de tener una familia. Es como que no les interesa. Al parecer no hay una motivación para que los jueces tomen la decisión de declarar pronto a ese niño que sea posible, de posible adopción, y lo hacen, como usted dijo en un inicio, ¿no?, que se quede sin familia para toda su vida. ¿Cómo cambiamos eso?
Bueno, lo estamos haciendo a través de la ley. Por ejemplo, ya tenemos norma, no es que no hay norma, en que dice que los asuntos que entrañan a niños, los asuntos judiciales que entrañan a niños, no tienen que esperar, o sea, tienen que hacerse de oficio por parte del juez. Sin embargo, lo que dices es verdad. Cuando yo comencé el proyecto de este proyecto para presentarlo, yo me entrevisté con un juez de familia que él a su vez es padre adoptivo. Entonces, él era muy sensible con este tema. Y ellos me dicen, mira, hay jueces que esperan que por poco el niño venga con el oficio y diga, por favor, quiero ser adoptado, quiero ser declarado en adoptabilidad. El otro día también de una fundación me contaban de una niña que tuvieron que sacarla de la casa de acogida y llevarla a hablar con el juez porque había pasado su caso por como 7 jueces o algo así y ninguno le daba la adoptabilidad. Porque otra cosa que pasa es que todo el tiempo están volviendo a investigar. Ya se da un esclarecimiento y ya no tienen por qué volver a investigar a cada rato cuál es la situación del niño. Si es que no hay una... Si no es posible una reintegración en la familia, ese niño tiene que ser declarado adoptable. Ahora, es muy importante también decirlo que siempre la primera medida para un niño va a ser la reinserción familiar. Cuando tiene familia, cuando el problema del niño no es precisamente que no se conoce su familia ni sus progenitores, pero siempre es mejor que el niño se quede con su familia. Para algunos niños la adopción va a ser de última ratio, para algunos niños va a ser de primera ratio. Y eso es importante que se pueda esclarecer en el momento, en esta investigación, en esta etapa del esclarecimiento. Es importante también decir que la adopción en nuestro país es una suma de varios procesos. Un niño tiene que primero pasar por la etapa de esclarecimiento, que es la que dice qué pasa con su familia, si es que tiene, si es que sus progenitores se pueden hacer cargo de él o no se pueden hacer cargo de él, si es que tiene familiares que se puedan hacer cargo de él. Y una vez que no existe eso, pasa a la etapa de adoptabilidad.
No, y definitivamente creo, asambleísta, que todos esos puntos son muy válidos y muy importantes. Y también se tiene que investigar a las personas que quieren adoptar, que sean unos buenos padres para esos niños. Pero todo eso tiene que hacerse en un proceso que no sea engorroso, que sea rápido, porque uno se le va la vida a los niños y también se le va las ganas a los padres, porque conozco familias que han intentado adoptar y que se han pasado 8 años en ese intento y no han podido. Y es gente... mucha gente quiere hacerlo por el lado correcto, porque estas irregularidades o este sistema tan engorroso lo que fomenta es justamente el tráfico negro, el tráfico que hay detrás, en donde te venden niños recién nacidos, y eso ha pasado en nuestro país. Como periodistas los hemos visto muchas veces, esos casos, y en vez de tener un sistema fortalecido en donde los niños se priorice justamente sus derechos, ¿no? Yo creo que es importante que esa ley se apruebe lo más pronto. ¿Cree usted que se logre antes de que este periodo de la Asamblea culmine?
Yo espero que sí, es una de las metas. Tenemos, como en todo tema en la Asamblea, lamentablemente hay grupos de la sociedad civil que están promoviendo el archivo de la reforma, lo cual a mí me parece una irresponsabilidad, porque acabamos de aprobar el primer debate que puede tener falencias. Yo no digo que esté perfecto, pero lo responsable es que estas personas que encuentran falencias y que encuentran defectos en el código nos hagan conocer sus observaciones, quieran participar positivamente en vez de pedir el archivo. Si es que llega a archivarse este proyecto de ley, Gisela, pasaremos 3, 4, 5, 10 años más sin tener un nuevo código de la niñez que proteja a nuestros niños.
Y hay que recordarles...
El código que tenemos en la actualidad no les da la protección.
Y hay que recordarles a los asambleístas que y a la ciudadanía en general que los derechos de los niños, según la Constitución, están sobre todos los derechos. Los derechos de los niños son prioridad en este país, según nuestra Constitución. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Espero tenerla nuevamente con buenas noticias sobre este tema.